Electra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
¿Qué tal? Bienvenidos a todos a Desnudándome a la Vida, Crónica de un Atardecer. Hoy tenemos con nosotros a Miquela Coaglia, una compañera de camino desde hace más de 7 años, nos conocimos en la selva. ¿Cómo estás?
Bien, gracias, Sergio. Es verdad, en la selva. No me lo recordaba, sí.
Sí, qué fuerte. Es un placer tenerte aquí porque es una mujer que todo lo que está comprendiendo lo está llevando a su vida y bueno, pues hemos caminado cosas juntos y pues creo que puedes aportar muchísimo a personas que estén atravesando cosas que tú ya hayas atravesado o que estés atravesando. Entonces bueno, la verdad ya sabes que no tenía nada preparado y quería ir aguardando, ¿no?, a ver qué preguntas iban llegando, de qué podíamos hablar y pues me ha llegado, ¿no?, algo. Hemos profundizado mucho en la escuela consciente, en los módulos de relaciones y todo, y pues quizá la primera pregunta iría por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sientes tú respecto a las relaciones de pareja, ¿no? Sobre todo el papel que juegan los límites que ponemos y que muchas veces, ¿hasta qué punto poner un límite, ¿no?, a la otra persona respecto a lo que se nos activa, a nuestras heridas, al dolor, por yo que sé, que se puedan activar celos o demandar una exclusividad de que esa persona solo comparta ciertas cosas contigo y no exprese su amor o su deseo, ¿no? No tanto hablar de relaciones abiertas, ¿no? Sino además de lo que se va moviendo espontáneamente. ¿Hasta qué punto crees que eso es saludable? ¿O hasta qué punto crees que eso es una idealización, ¿no? Si realmente estamos apuntando con la relación que podamos tener con nuestra pareja a llegar a un estado de permisibilidad total en el que no se nos mueva nada de lo que a la otra persona haga, hasta qué punto la incondicionalidad es algo realmente vivible y hasta qué punto es saludable a veces poner un límite o si eso es una manera de estancarnos y de ponernos un límite a nosotros mismos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives?
Uf, claro, aquí se abre un mundo, Sergio. Y claro, tú hablas de si realmente lo veo algo como idealizado o si lo veo como algo real y posible. Y yo te digo la verdad, Sergio, que en el momento que realmente expandimos la conciencia y abrimos el corazón, no hay nada que se quede grande, no hay nada que se quede imposible, nada que se quede idealizado. O sea, todo se vuelve tan posible, tan real, que casi asusta, que casi te da escalofríos, que casi te da vértigo. Pero es real, es posible, por eso que el cuerpo comienza a reaccionar y a temblar, porque se encuentra ante a él algo de realizable y que siente que no es posible porque el cuerpo se queda completamente al servicio, ¿no?, de lo que nuestra mente elabora. Pero es como que la vida nos está llevando a todos, cada uno en su medida, algo de tan grande, tan profundo, tan nuevo. Y eso es efectivamente lo que está pasando a mí y que quizás es por eso que estamos aquí hablando y compartiendo y conectando con muchas personas que están escuchando. Porque quizás en cada uno de nosotros se encuentra en ese punto en el cual se encuentra en la vida con algo grande y que con el gran dilema, ¿no?, de decir, ¿puedo? ¿Está en mis manos o no está en mis manos? ¿Y tengo la capacidad de hacerlo o de no hacerlo? Y claro, ese es el gran dilema en el cual estamos todos. Y mira, y yo hablando de lo que estoy atravesando, puedo decir que ese camino de relación y de sanación, de evolución a través de la relación, es muy duro. es muy duro, pero es lo que más personalmente me ha enriquecido y me ha dado el sustento real para poder decir que realmente estoy en un camino de evolución interior. Eso lo digo porque hay muchas disciplinas en el mundo, espirituales, filosóficas, culturales, hay muchos abordajes, cada uno más precioso del otro, y es precioso que cada uno se encuentre en uno o en el otro camino, ¿no? Según lo que resuena con su alma. Y uno entre esos caminos es justamente como un camino de soledad y de reflexión, de introspección, ¿no? Casi como de, no sé cómo se dice en español, de ermetismo, cuando uno se queda solo, se va en la montaña, ¿no? En italiano se dice un ermético, pero bueno. Y está bien, está genial, pero lo que yo personalmente estoy experimentando en mi vida y lo que estamos experimentando en esta organización, ya que la nombraste, ¿no? Que en ese caso es la Escuela Consciente, es donde justamente creamos un campo hecho de humanos, hecho de relaciones vivas, pero que sientes en el cuerpo, que puedes tocar con tus manos, que puedes respirar acercándote y oliendo el otro. Esto es el material vivo y que en un cierto sentido es la nuestra más grande garantía que damos en todos los eventos que organizamos. Porque estoy yo y porque estás tú. Y en ese yo y en ese tú ocurre de todo. Y todo lo que vaya a ocurrir es alimento a través del cual podemos nutrirnos a través, obviamente, de la herramienta básica, vital y necesaria, que es la conciencia, que una vez que se expande y puede mirar desde arriba todo lo que está pasando adentro de mí, ante a ti, y entonces me permite de tener una mirada elevada, una mirada profunda, a ti, claro, como en ese momento, que de hecho está ocurriendo, está ocurriendo a través de una pantalla, ¿no? Pero te veo y en esa mirada me encuentro contigo. Es como que no hay posibilidad de que la pantalla, de que la tecnología sean interferencias a que ocurra un encuentro. En ese caso contigo, que además te conozco, te reconozco, te avaloro, te amo, tú lo sabes, nos conocemos desde hace varios años, cada uno está haciendo su camino precioso, invalorable, y a pesar de que cada uno está haciendo su camino, siempre nos encontramos constantemente en un reconocimiento mutuo, ¿no? Que va mucho más allá de la distancia, de activaciones puntuales o de secretos que cada uno guarda en su corazón, ¿no? Y eso pasa en los retiros donde recibimos todas las personas, y eso pasa también en ese momento con las personas que nos están escuchando. Yo la verdad no las veo a todas esas personas, no las estoy viendo con mis ojos, ¿no? Creo que tú tampoco, ¿no, Sergio?
No, no, no.
Claro, pero ellos sí, ellos nos están mirando a nosotros y el encuentro ocurre igualmente porque en ese momento, claro, estoy hablando a través de una pantalla, supuestamente a Sergio, pero en lo profundo me estoy dirigiendo a esa parte profunda que está atrás de cada ser humano, que realmente se abra la escucha y que realmente se abre algo nuevo, a nuevas posibilidades en su vida, nuevas propuestas, algo que le dé aire fresco, algo que hace que entre un nuevo olor en su vida, una nueva frescura, un nuevo encanto. Y esto ocurre también, obviamente, en las relaciones de pareja, que es con el tema con el cual comenzamos, ¿no? Las relaciones de pareja, mejor dicho, es donde más se concentra, se activa ese conjunto de sí, por un lado de reconocimiento, pero por otro lado, digo lamentablemente para entendernos, sobre todo por activaciones, ¿no? Reclamaciones mutuas, exigencias, reproches, controles, celos, competencias, luchas de poderes, y la lista sigue, ¿no? Yo personalmente en mi vida lo he experimentado, lo he experimentado. Tuve una relación, digamos, bueno, tuve varias relaciones en mi vida, pero la relación a la cual más sentí que me había entregado hasta ahora, y ha sido con el hombre que ha sido mi marido por 7 años de vida y que es el actual padre de 2 hijos que tenemos, maravillosos, divinos, que tú, Sergio, conoces, que son Luz del Sol y Arian. Y entonces, claro, entre las cosas, justo no para caer en la anécdota, ¿no? Pero sí para hablar de mí y de ti, que somos las personas que en este momento estamos siendo escuchados, ¿no? Justo comenzaste hablando de la selva, Sergio, y es ahí en la selva donde, bueno, donde nos conocimos a los dos, juntos nos vimos por la primera vez, pero también es el lugar donde me encontré con Eric, ese hombre, entre las cosas, ¿no? Estábamos cada uno comenzando su búsqueda de evolución, de introspección, y nos encontramos en la selva, en ese contexto mágico, donde realmente uno puede entrar adentro bien, 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 bien profundo, gracias también al entorno natural y ancestral, ¿no? Amazónico. Y ahí conocí a Eric y desde el primer momento ha sido un amor que ha sido vital para mí, para que me diera el coraje de cortar con todo lo que había antes en mi vida. Entonces, a pesar de cómo ha acabado la relación, que quizás después lo podremos hablar porque quizás es parte de un proceso profundo, pero más allá de cómo se ha acabado, y de hecho se ha acabado, con lo cual ya ahí hay un matiz, ¿no? Se acabó esa relación. Pero a pesar de eso, está un infinito agradecimiento, porque reconozco que el encuentro con él me permitió de cortar con todo el pasado que me estaba llevando. Un pasado hecho de adicciones, hecho de dependencias, hecho de indignidad, hecho de maltrato conmigo misma, con la gente que estaba alrededor, hecho de mucha mediocridad y de mucha falta de respeto hacia mí, hacia mi cuerpo, hacia mi alma, hacia lo que sentía, hacia lo que era en el fondo. Y era un pasado que me tenía completamente atrapada, y no podía salirme de él, no podía. Entonces, justo en mi camino encontré la posibilidad de ir a la selva y ahí me fui, me salí de mi contexto, y el hecho que me enamoré en ese momento de ese hombre me permitió de cortar de neto con todo lo que era mi pasado y entregarme a una nueva vida, a una nueva relación, a un nuevo futuro. Y durante esa relación, bueno, ¿qué les voy a decir? Pasó de todo. Y pasaron momentos de gran entrega, de gran profundidad, de gran respeto, de gran reconocimiento, de gran valoración. Pero bueno, lo que en un cierto sentido un hilo conductor que hubo desde el principio hasta el final, y al que al final ha sido tan grande que no se podía quedar inobservado, ha sido justamente que era una relación entre dos condicionamientos, entre dos partes que exigían a la otra parte de darle lo que esa parte quería. Y eso es lo que generalmente estoy viendo en mi vida y con las personas que vienen en nuestros retiros, lo que está pasando y que lo que caracteriza un poquito el tema de pareja en general, en el 99% de las situaciones, ¿no? Que no hay un vínculo entre tú y entre yo. Hay una relación especulativa entre lo que yo necesito y lo que exijo de ti, y lo que tú necesitas y que exiges de mí. Esa es la base del gran conflicto humano que hay entre las relaciones, ¿no, Sergio? Yo sé que tú también eres muy atrevido en todo eso.
Hay un contrato una negociación, ¿no? Y lo que estoy pudiendo experimentar es que cuanto más responsable soy de mí mismo, de mis creencias, de mis activaciones, de lo que a mí se me mueve, de mis valoraciones, de todo, cuanto más soy capaz de trascender eso, más poder pierde el contrato y más poder pierde la exigencia, ¿no? Y como que más me doy cuenta de esa obsesión, ¿no? De ese miedo a perder, que a veces, que, o sea, ¿perder qué, no? O sea, perder algo que no quieres perder, ¿no? Como esa persona te hace sentir de una determinada manera, o sea, como que de repente estoy pudiendo cada vez rendirme más a la incertidumbre de la vida y darme cuenta de que no me puedo aferrar a otra cosa que no sea al amor y a la entrega. Entonces, probablemente muchas de las personas que nos estén escuchando hayan leído alguna vez en algún libro, ¿no? Esto, ¿no? De la incertidumbre de la vida, pero vivirlo, sentirlo, realmente darte cuenta de que cuando te rindes es para siempre, o sea, y es una actitud de vida, ¿no? Y que en un primer momento, cuando hay mucha resistencia, que para mí es lo que más caracteriza el sufrimiento, es la resistencia, ¿no? A tratar de evitar sentir determinadas cosas que no queremos sentir, que no queremos mirar, que no queremos abrazar, que no queremos llevar amor ahí. Pues como que en la medida en la que más me voy abriendo a exponerme, ¿no?, a todo eso, más me voy dando cuenta de que es una rendición gozosa, ¿sabes? Y que es bonito porque al final es como abrirte a la sorpresa, ¿no? De que lo guíe la vida sea el amor, ¿no? Y no esa especulación de la que tú hablabas, ¿no? Y también sentir cada vez más en el corazón esto, ¿no? De que es posible, ¿no? Y que es posible una vida gozosa, que es posible una vida del disfrute y que no solo las relaciones de pareja están para el propósito de mostrarnos todo aquello de lo que no nos queremos acercarnos, hacernos cargo, ¿no? O todo, sino que también hay un cielo posible de vivir y que en la medida en la que nos vamos reconociendo y vamos observando, también se va dando una nueva experiencia, ¿no? Donde ocurre ese milagro natural, ¿no? Del amor.
Sí, de hecho, Sergio, claro, el amor está, siempre ha estado, y el amor va a llegar, más tarde que temprano va a guiar cada paso y cada palabra, ¿no? Pero lo que justamente estamos viendo en esos retiros que proponemos a las personas es que para llegar a lo que es, a lo que realmente es, hay que meterse en todo lo que no es. Es decir, existe una cárcel más o menos grande en la cual cada uno de nosotros vive, hecho de juicio, de rechazo, de manipulación, de vergüenza y etcétera. Cada uno tiene su celda muy personalizada y para poder salir de esa celda, primero que todo hay que reconocer que existe esa celda, que estoy viviendo en una celda. Eso ya es el primer paso de gran reconocimiento que permite ahí sí de comenzar un proceso de evolución interior. Esto lo digo porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, que no sabe que está viviendo en una cárcel. Cree que esa es su vida, que está todo bien, que lo que está experimentando en su vida es el amor, cree de estar conociendo el amor. Cree de estar conociendo la libertad, cree de estar conociendo el gozo, la felicidad, cree que está teniendo relaciones enriquecedoras. Es decir, que la mediocridad se ha vuelto el campo madre de todo lo que estamos viviendo. Es decir, como que la mediocridad se ha quedado como la referencia hacia la cual comparamos todo lo que estamos viviendo. Es decir, está todo bien, ¿no? La mediocridad se ha vuelto la normalidad. Y entonces esto hace que las personas sigan viviendo como están viviendo, sin necesidad, sin anhelo, de corazón, de que algo sea diferente, de que haya un más allá, de que haya algo que supera esto que estoy viviendo, ¿no? Entonces, primero que todo es esto, es ver si en todas las personas que nos están escuchando, si sienten que esa sed, ese, no sé cómo se llama, ese movimiento interno de curiosidad, de interés, despierta realmente la conciencia de que sí, de que veo que existe algo diferente que en ese momento de mi vida no me estoy permitiendo porque no sé, porque no lo conozco, porque solo sé que quiero, pero vale, me entrego a que ese nuevo entre adentro de mí. Y entonces ahí existen varias posibilidades, varias propuestas, entre las cuales la nuestra, pero hay otras, ¿no? Es decir, que si el ser humano se encuentra en un cierto momento del camino diciendo, existe algo más, eso que estoy viviendo es solo una parte de lo que es todo, y quiero acceder a ese todo, vale. Entonces ahí realmente comienza la búsqueda que permite el comienzo de un proceso de evolución interior. Entonces, bien, el primer paso es reconocer la cárcel. El segundo paso es tener el gran coraje, la gran valentía de meterse adentro de esa cárcel. Pero claro, no para quedarnos estancados, para quedarnos atascados. Eso es solo una parte operativa que permite, como tú decías, Sergio, de acceder a ese amor, a esa incondicionalidad. Nombraste esta palabra, ¿no?, al principio cuando te dirigiste a mí, si es posible la incondicionalidad. Claro que es posible, pero para que accedamos a la incondicionalidad es necesario meternos en todo lo que no es la incondicionalidad, en todas las infinitas condiciones que atrás una de la otra seguimos poniendo, exigiendo y reclamando al otro, o a mí misma, obviamente, comenzando. Reconozco las infinitas condiciones que me doy a mí misma para hacer las cosas en una determinada manera, para conseguir determinados objetivos, para reconocer que hago bien o no bien determinados trabajos, determinadas funciones, o sea, condiciones atrás de condiciones. En mi caso, en cómo tiene que ser la madre de mis hijos, en cómo tiene que ser la esposa de un hombre. Y eso lo digo para un poquito recuperar el tema de pareja con el cual hemos comenzado. Claro, ¿qué es lo que ha gobernado la relación de 7 años con mi marido? Que bueno, todavía no nos hemos separado legalmente, con lo cual esto es que en mí estaba una constante exigencia de la condición que yo tenía que respetar para ser una buena esposa. Esto ha guiado cada paso, cada palabra, y yo ni lo sabía, obviamente, no podía darme cuenta, si no, no lo hacía, pero es a través de un camino de evolución interior dentro de la escuela consciente que me permitió de ver todo lo que yo estaba haciendo, desde cuál lugar de mí salía, de tomar conciencia de la cárcel en la cual estaba viviendo. Una cárcel hecha de condiciones que yo ponía a mí misma y que obviamente, en cuanto a condiciones, no permitían el campo de la incondicionalidad, que es ese famoso y anhelado campo, claro, que todos los seres humanos quisieran. Vale, pero ahí surge la gran pregunta. ¿Estás realmente dispuesto a soltar todas las condiciones que impiden el acceso al maravilloso campo de la incondicionalidad?
O sea, ¿estás realmente?
Sí.
Sí, y cómo también es súper importante esa observación y ese discernimiento para no confundirnos, no autoengañarnos, de creer que la incondicionalidad es sumisión, que la rendición es resignación. Como hemos hablado muchas veces de estas dos partes, ¿no? De la rendición, que es la rendición es de alguna manera es del yo, que se rinde, ¿no?, a que las cosas no sean como él quiere que sean, en base a unas heridas y en base a unas exigencias, y cómo luego está esta otra parte de la entrega, ¿no?, que es del ser, ¿no?, y que a mí me inspira muchísimo ver y sentir en ti eso, esa infatigabilidad, ¿no?, esa entrega diaria de verte, que lo hemos visto tantas veces en Alberto, que con 60 años es increíble la entrega que tiene y cómo las horas que duerme y todo, o sea, y cómo levantarse, ¿no?, y de esa entrega. Y darnos cuenta, ¿no?, porque yo, pues, como también visto, ¿no?, tu camino de cerca, de cómo te atreviste a dar ese primer paso tú, porque muchas veces nos quedamos replegados, ¿no?, en no dar en ese contrato, ¿no?, en ese pacto de esclavitud, de que yo me ajusto a lo que sería ser un buen esposo, un buen novio, para que tú lo hagas y te exijo a ti, y como yo me reprimo, como yo me cohibo, como yo tal, para que lo hagas tú, y como muchas veces estamos de alguna manera poniéndole esa presión al otro, esperando a que él dé un paso por no darlo nosotros y sentirnos el malo, ¿no? Que sería, y cómo tú te atreviste a dar ese primer paso transgresor, y de ahí se catalizó todo un proceso, ¿no? Y ese paso lo diste desde el coraje, ¿no? Y cómo la vida, pues eso, muchas veces nos damos cuenta, o al menos a mí me pone en contacto con que lo que temo que el otro haga es lo que temo de mí, ¿no? Es mi propia libertad, el miedo a perder la falsa aceptación de los otros, el miedo a perder lo que conseguí con mi propia cohibición, lo que conseguí reprimiéndome para dar una falsa seguridad a otros y dármela a mí, y darte cuenta de que ese terreno no es nada seguro, ¿no? Y que realmente pues se requiere de un coraje, ¿no?, para exponerse a ser rechazado, abandonado, humillado, a cagarla, exponerte a cagarla, porque siempre también está ese miedo al error y esas cosas, aunque pues no, cada vez sintamos más esa perfección de todo en el corazón, pero pues invitarle, ¿no?, también a las personas, ¿no?, a que tomen esa parte activa, ¿no?, que no es solo una parte de entregarme y ya está, porque como bien decías tú, ahí nos podemos quedar estancados, ¿no?, y como hay una parte que decir, bueno, salir, necesito salir, ¿no?, necesito dar yo también ese paso, ¿no? Y
claro. Mira, Sergio, yo me he dado cuenta en mi relación con Eric de algo de transformador por mi vida, y que, como dices tú, pidió un acto de gran valentía. Le voy a decir cuál es el acto y después te voy a contestar a la pregunta, o sea, ¿cuál ha sido tu paso? Entonces, yo me atreví, o sea, no, me atreví no, me abrí a vivir una relación, a crear una familia, a tener hijos con ese hombre, y ha sido precioso, la verdad, han sido 7 años encantadores. Pero claro, pero pasaban, yo, de verdad, Sergio, tú lo sabes, yo lo tenía todo, todo lo tenía. Tenía 2 hijos que, la verdad, o sea, son increíbles, son maravillosos, que tienen ahora, imagínate, 5 y 3 años, tan pequeños todavía. Y con Eric teníamos, al final de todo, una buena relación. Eric es un hombre increíble, hermoso, carismático, es un encanto ese hombre. Y teníamos una casa preciosa, vivíamos en una casa de lujo, teníamos coche, teníamos toda nuestra vida organizada. Además, yo hacía un trabajo que me encanta, que es el trabajo justamente de llevar adelante esos retiros. Ambos, Eric y yo, trabajamos en esa misma organización, con lo cual, la verdad, lo teníamos todo. A pesar de eso, yo no sé qué me pasaba, yo no estaba bien. No estaba feliz, o sea, me sentía vacía, no tenía ganas, motivación, nuevo, ¿sabes? Yo decía, pero ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Lo tengo todo, pero no, me despierto sin ganas de hacer cosas, sin motivación, sin casi sin ganas de vivir. Entonces entré en crisis, dije, uff, aquí ¿qué está pasando, no? Entonces comencé a plantearme la posibilidad, que en mi cabeza no entraba, eso ha sido mi gran acto de coraje, a plantearme la posibilidad de que eso no era lo que realmente quería. Y claro, y apenas aparece esto, mi mente dice, vale, pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Lo tienes todo, querías esto, se te ha dado, querías eso, se te ha dado, ¿qué es lo que te hace falta? Y claro, y yo obviamente no lo sabía en ese momento. Entonces ahí que me metí en una desesperación profunda, profunda. O sea, no sabía qué hacer en mi vida, no tenía más referencias, no sabía nada, lo tenía todo, pero en el fondo sentía que no tenía nada. O sea, entré en una profunda angustia. Y es ahí, Sergio, que ese acto de gran coraje del cual hablas, la verdad, puedo decir sí de haberlo dado yo, pero en el fondo me toca que reconocer que no lo di yo. Ha sido una entrega a que la vida me apoye en algo que yo sola no puedo hacer. Yo reconozco, me inclino ante la vida y digo, mira, es tan grande eso, yo no sé qué hacer, lo reconozco, lo veo, estoy perdida. Por favor, vida, échame una mano, dime algo, haga algo, y yo lo voy a seguir, pero por favor, deme pistas. Y es ahí, en ese acto de profunda vulnerabilidad, de profunda impotencia ante algo de tan grande, que todo se configura perfectamente para darte pista, para entregarte situaciones que te permitan de desbloquear, de ver, de averiguar, de investigar de lo que en el fondo hay. Y entonces es ahí que comenzaron a crearse situaciones una más confrontadoras de la otra, que una más acorraladoras, se dice, una que más me acorralaban de la otra, que me llegaron al punto de reconocer lo que mi mente nunca me hubiese permitido de reconocer, que pero estaba tan claro que mi corazón me lo dejó tan manifiesto que ese proyecto de vida que yo he creado no era mi proyecto de vida, era el proyecto de mi familia, era el proyecto de mis padres, era lo que ellos querían, y que yo, obviamente, en cuanto niña inocente, dejé entrar adentro de mí, se quedó implantado, se agarró a mi ser y creó una estructura tal que permitiera que tuviese la grandeza y el poder tanto para que yo acabara creyéndome eso. Yo acabé creyendo de ser una buena madre, de ser una buena esposa, de ser lo que mis padres querían que yo fuera. Mi familia es una familia italiana que dedicó su vida al sacrificio, a la moral, a la religión. Es una familia católica, es una familia que se ha fundado en la moral, en lo que es justo y lo que está equivocado, en lo que está bien y lo que está mal, en toda la lista de lo que tiene que ser una buena madre, una buena esposa. Y yo crecí con todo eso dentro de mí, con lo cual yo creía que en mi vida, en mi destino, estaba ser una buena madre, una buena esposa. Y yo entonces creé mi vida fundada en lo que yo creía que era para mí. Y cuando mi cuerpo, cuando mis sensaciones, cuando mi vida comenzó a decirme, no, mira, Miquela, que no va por aquí, no va por aquí, por favor, presta la atención, no siga viviendo dormida, no siga cerrando los ojos, porque eso es una estrategia que adoptamos mucho, ¿no?, los seres humanos. Cerramos los ojos, seguimos durmiendo en nuestra vida, vivimos como robot mecánico para fingir que nada está pasando. Y ahí reprimimos, ocultamos, escondimos, y se genera más rabia, se genera más culpa, se genera más frustración y no sabemos por qué, y eso nos genera más culpa, y vivimos en ese mecanismo perpetuo y eterno que nos mantiene esclavos por toda una vida. Y esto ha sido lo que pasó en mi vida, que tuve el coraje de inclinarme ante la vida y de reconocer que en esa cárcel yo no quería más vivir, y que por favor me apoyara a salir para atreverme a todo lo que hay, a todo lo que me espera, a todo lo que pertenece a mi ser. Y obviamente, Sergio, eso lo dejamos claro a todos, por eso que al principio, si se acuerdan, dije, el camino de evolución es un camino que puede ser muy complicado y muy duro. Y eso, ahora sí, ahora lo puedo confirmar, y quizá quien están escuchando pueda un poquito más enterarse en el territorio a lo que me estaba refiriendo. Porque obviamente salir de esa cárcel, reconocer que 7 años de mi vida, que donde yo creía de haber creado todo lo que quería, en realidad eran una mentira y que no era lo que yo realmente en lo profundo quería, ese reconocimiento ha sido el derrumbamiento de todo lo que yo creía ser, de toda mi vida. O sea, me di cuenta de que todo era una ficción, de que no era lo que yo quería. Ese reconocimiento es tremendamente doloroso. En la escuela consciente, donde hablamos de los varios pasos del florecimiento, ¿no?, de la manifestación del ser, el primer paso es justamente la rendición, que es una palabra que tú nombraste, que justamente es decir, yo no puedo, no puedo, por favor, yo me rindo. Vida, póngate tú, haga tú lo que quieres que sea, tiene mucha más sabiduría que yo, y yo me inclino y me rindo ante lo que tiene que ser para mí. Después, ante eso está la fase de la desprogramación, de la desidentificación, que bueno, que lo estoy hablando, es decir, yo no soy lo que creía que yo fuera. Y la tercera fase, que es la fase de la confianza, la cuarta fase, que es la de la comprensión, y ahí a lo último, ¿no?, el punto más bajo de ese rosco es el punto del momento del gran salto. ¿Qué es esto? El gran salto, por definición, es el encuentro doloroso con la verdad. Es muy doloroso el encuentro con la verdad. Por esto que mucha gente prefiere seguir durmiendo, y porque es verdad que al final no encuentran la felicidad absoluta, pero por lo menos tampoco encuentran el dolor más absoluto, ¿no? El encuentro con la verdad es tremendamente doloroso, pero lo que permite el comienzo, el arranque de una nueva vida, de una nueva perspectiva, de un nuevo destino, esto sí, acorde con lo que realmente eres y con lo que realmente te mereces.
Claro, lo que es doloroso también, ¿no?, para matizar, es de alguna manera encontrarnos con el dolor que estábamos tapando con la mentira.
Claro, claro.
Porque luego empieza el viaje, ¿no?, del florecimiento, y el viaje de darte cuenta de que realmente no hay nada que temer si vives en la verdad.
Exactamente, Sergio. Ah, y en el momento en el cual te encuentras con la verdad, con lo que realmente es, y eso me lo transmitió un amigo querido, y en el momento que te encuentras con lo que realmente es, tampoco se necesita confiar. Es decir, que la desconfianza es un mecanismo que utilizamos mucho en las relaciones de pareja. Decimos que sí, yo confío en ti, pero en el fondo yo no confío en ti. Y esto activa toda una serie de mecanismos, de reclamaciones, de juicios hacia el otro, simplemente como efectos de una gran causa, de una única gran causa, que es la desconfianza. Yo desconfío. Entonces, en el momento, pero que, como dices, accedemos a encontrarnos con la verdad, con lo que realmente es, desaparece la posibilidad de desconfiar. Porque cuando estamos ante a lo que es, a su grandeza, a su brillo, a su autenticidad, hasta desaparece la necesidad de confiar. Porque todo se queda en su autenticidad, en su esencia, en su naturaleza, que es puro amor. Y cuando el amor gobierna, cuando el amor se expande, cuando el amor se manifiesta en su máximo esplendor, ya todo vuelve a su lugar. Ya vuelvo a verte por lo que realmente eres. Ya vuelvo a hacerme cargo de lo que es mío y de lo que es tuyo. Es decir, no te proyecto a ti lo que es mío. Lo que es mío es mío. Me hago cargo. Es decir, que si banalizando, porque después son actos de la vida, y que si hoy me despierto enojado, me hago cargo de que ese enojo es mío, es conmigo mismo, no tiene nada que ver contigo. Pero eso es lo que pasa en las relaciones de pareja, que cada uno no se hace cargo de lo suyo. Entonces yo me despierto enojado por las razones que sean. Y tú haces algo desde una absoluta inocencia o haces algo porque así es, y yo utilizo ese acto que no cuadra con lo que tendrías que hacer y utilizo esa rabia con la cual he despertado en la mañana para proyectarte a ti todo lo que tendrías que haber hecho, todo lo que tendrías que ser, cómo se te ocurre hacer determinada cosa en ese momento, cómo se te ocurre hablarme con ese tono cuando el hombre o la mujer hizo lo que pudo en ese momento, porque eso es lo que pudo hacer. Y si yo puedo hacerme cargo de que esa rabia que está dentro de mí, que no puedo contener, es mía, entonces no te la proyecto a ti. Y si tú puedes hacerte cargo de que ese tono que utilizas es el único tono que en ese momento conoces y es el único tono que en ese momento te sale, pero que te abres a la posibilidad de utilizar otros, pero que en ese momento era el único que había, entonces desde ese momento del reconocimiento mutuo de que eso es mío y eso es tuyo, ahí se permite el encuentro, el real encuentro. Entre dos seres, cada uno en su proceso de búsqueda, cada uno con sus traumas, cada uno con sus heridas. A cada uno le tocó lo que le tocó, Sergio. Cada uno tiene sus padres, cada uno sus padres. A mí me han implantado eso, la necesidad de cumplir con condiciones muy precisas de lo que tiene que ser la madre, de lo que tiene que ser una esposa y en general de lo que tiene que ser una mujer. Bueno, a mí me tocó esto, Sergio. Y gracias a esto comencé todo un camino, creé toda una serie de situaciones, de relaciones con Eric y todo, que me están permitiendo de escarbar y de acceder a lo que realmente soy. Y necesitaba profundamente esa infinita historia con Eric, que a pesar de que me hizo sufrir, a pesar de que me conecté con la desesperación, a pesar de que cuando descubrí la verdad, el doloroso momento de la verdad, quería morirme, quería desaparecer, quería que todo se acabara. O sea, a pesar de todo esto, ahora sí puedo ver que ha sido tremendamente necesario, ha sido el trayecto perfecto que mi alma escogió para poder deshacerme de todo lo que aprendí, de todo lo que se metió adentro de mí, para ahora sí acceder al amor que realmente corresponde a mi alma. Y la verdad, lo que me va a esperar, Sergio, yo no lo sé. No sé lo que me va a esperar, porque esa separación ha sido reciente, ocurrió en enero, o sea, ni siquiera un año después de 7 años de matrimonio, es decir, es reciente. Y con lo cual es fresca esas comprensiones que yo estoy compartiendo. De hecho, las comparto con mucha pasión, porque es reciente, es mi vida de ahora, es mi presente. Y yo lo que le puedo decir esto es que yo no sé ahora lo que me va a esperar, porque en realidad yo todavía no sé cuál es realmente mi destino. No sé la grandeza de mi ser, cómo se encauzará en la vida humana que estoy viviendo. No lo sé. Pero esto es también parte del proceso de florecimiento que hemos nombrado. Eso es también parte de la rendición que tú has nombrado. Esto también es parte de la incondicionalidad con la cual tú comenzaste, Sergio. Es decir, no pongo condiciones. Dicho de otra manera, me salgo de las condiciones que se me han implantado hasta ahora. Vale, genial, eso ya es un primer paso. Pero ¿a qué sirve deshacerse de condiciones del pasado si ahora me dirijo hacia el futuro con nuevas condiciones? Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo, porque esa es la negociación en la cual es la trampa en la cual cae el ser humano. Vale, listo. Voy en un camino de evolución, suelto esas condiciones porque eran del pasado, eran de mis padres, eso ya, vale, genial, eso ya es increíble. Pero ahora yo suelto todo eso para asegurarme que en el futuro me espere algo de más grande, de más rico, de más hermoso, de más, de todo más, ¿no? Es decir, suelto algo si se me asegura algo. O sea, suelto esas condiciones para que ahora las condiciones las pongo yo. Igual es un avance. ¿Por qué? Porque antes las condiciones las puso mi padre, las puso la sociedad, las puso la escuela y, ¿no? El condicionamiento, genial. Ahora las condiciones las pongo yo. Igual es un avance. Pero estamos siguiendo hablando de condiciones. Es decir, la incondicionalidad, sí, es decir, la incondicionalidad en de la cual tú hablas, aún no está. Aún no está, aún se queda por allá, porque las condiciones las estoy poniendo yo. Es un paso, ¿eh? Eso en la escuela consciente lo llamamos en la fase del empoderamiento. Es decir, antes yo no existo, antes yo soy mi madre, soy lo que mi padre quiere, soy lo que mi madre quiere, soy lo que la sociedad quiere de mí. La gente no lo sabe, cree que está haciendo lo que él quiere, pero la verdad está viviendo la vida según las expectativas del entorno. Es lo que me pasó a mí. Yo creía que era mi vida, yo creía que quería hijos, que quería un marido, que quería todo eso. Ahora me di cuenta dolorosamente de que todo eso no es lo que yo quería. Y entonces ahora hubo un momento de mí de empoderamiento, de decir, ahora quiero vivir la vida que yo quiero. Las condiciones las pongo yo. La vida ahora la creo yo. Es fundamental esa fase del empoderamiento, del pasar del yo soy tú al yo soy yo. En mi vida me hago cargo, decido yo. Hasta ahora decidieron mis padres por mí, ahora decido yo. Vale, pero seguimos estando en el mundo del yo, que está genial, está perfecto, pero eso no es a lo que invitamos en la escuela consciente y en esos caminos de búsqueda espiritual que donde sé que compartimos también tú y yo, Sergio. Es decir, el empoderamiento como una fase, como un puente operativo necesario. Pero no es el final del camino. El final del camino es justamente acceder a esa fase de incondicionalidad, donde ya no es necesario que yo tome las decisiones, donde ya no es necesario poner condiciones, donde ya no es necesario que esté un yo, sino donde me entrego, y ahí retomo esa palabra con la cual sería también ideal concluir e ir cerrando, que esa palabra que tú nombraste es una entrega total, a lo que es, a lo que tuvo que haber sido, a lo que es y a lo que tendrá que ser. Una entrega total a la vida, a lo que ella tiene guardada para mí, confiando en que ella sabe todo lo que es para mí, todo lo que yo me merezco y todo lo que mi alma va a disfrutar con locura.
Y poder también soltar, ¿no?, ese mecanismo de protección del yo, que es la desconfianza, que es una manera de extorsionar, ¿no?, al otro, de decirle, ni se te ocurra salirte de las garras de mi control, ni se te ocurra dejar de ser un esclavo, ¿no? Cómo eso está cumpliendo una función de protección de precisamente de nuestro propio sufrimiento. Y que en la medida en la que te vas dando cuenta de eso, ¿no?, también en la que dices, vida, eres inocente, vida, dejar de entrar, ¿no?, en ese victimismo de decir, soy víctima de la vida, ¿no?, soy víctima de mi manera, de que las cosas sean, de mi manera de vivir, de mi manera de querer que las cosas tengan que ser así, de mi propia arrogancia, ¿no? Y como en la medida en la que realmente te vas entregando y vas permitiendo que el amor fluya a través de ti, empiezan a ocurrir cosas sorprendentes. Y eso es lo que estamos también viviendo y lo que yo le recomiendo a todo el mundo que se acerque, ¿no? Ahora estamos con una gira que tú estás ahora en Milán haciendo el segundo retiro de esa gira.
Sí.
Primero lo tuvimos en Marbella, habrá otro
Eso es.
aquí también, habrá otro en Barcelona, en Madrid, en Suiza. Y bueno, pues, si quieres un poquito para concluir, pues cuenta de qué manera pueden contactar con nosotros, de qué manera también, qué es lo que ofrecemos
Sí.
y cómo pueden ponerse, pues eso, de que estamos abiertos, ¿no? A escuchar a todas las personas el tiempo que sea necesario, corazón abierto, ¿no? Para apoyarlos también.
Sí, es correcto. Estamos haciendo esa gira. Ahora esta noche comenzamos aquí en Milán. Son cinco retiros donde atravesamos cinco temas nucleares de nuestra vida, ¿no? El primero ha sido la mente. Hoy va a comenzar la identidad. El tercero en Barcelona será acerca de las relaciones. El cuarto en Madrid acerca del amor. Y el quinto en Suiza acerca del sentir. Entonces, la invitación es para todas las personas que quizás escuchando todo eso están resonando, se les está activando un interés, una curiosidad, una gana, un anhelo profundo de ver lo que hay más allá. Que sí, que nos pongan en contacto con nosotros. Sergio, no sé cómo poder dar el contacto, pero tú ya sabrás, hay mails, hay teléfonos y yo misma voy a atender a esas personas por teléfono, por WhatsApp o por mail, para que todos se abran a que sí, que existen nuevas maneras de vivir la vida, nuevas posibilidades y de conectar con la incondicionalidad, con la libertad y con el amor. En la Escuela Consciente nos dedicamos a esto, gracias a la preciosa herramienta de la conciencia.
Bueno, también invitar a todas las personas a que quieran a vivir con nosotros, a todas nuestras comunas que tenemos en Madrid, en Marbella, en Barcelona, en Milán, en Argentina, en Buenos Aires, en Colonia del Sacramento, en Uruguay, en México, en Jutepec, en Rumanía, que vengan realmente, ¿no?, a convivir y a vivir esto juntos porque es algo precioso. Bueno,
Claro,
Miquela.
en esas comunidades vivimos gente como tú y yo. O sea, esto es vivir en comunidad, es mirarnos, compartirnos, disfrutarnos, profundizar, meternos adentro de la cárcel, de la mente, para salir y conectar con el amor que nos une. Así que sí.
Sentir todo ese apoyo. Muchas gracias, Miquela.
Gracias, Sergio.
Te mando un abrazo muy grande.
Gracias a todos. Hasta
Gracias
pronto.
a todos.
Chao,
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 nos vemos.
chao.
Adiós.
¿Conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.